Vamos a seguir analizando, analizando y hablando sobre estas elecciones europeas, en este caso en busca de un punto de vista diferente, y lo vamos a hacer con un periodista, con un veterano periodista que, a pesar de no ser de Euskal Herria, mira a Euskal Herria con mucho cariño y que más de una vez lo hemos tenido aquí con nosotros en la sintonía de Infozazpi Irratia. Hablamos de Antonio Álvarez Solís, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Antonio.
Arratsaldeon, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Bien. Bueno, de pie.
Bueno,
la edad, eso es importante.
Pues sí, de pie y con ganas de hablar, por lo que vemos. ¿Qué esperas tú de la cita electoral de hoy?
Sí, bueno, mira, a mí esto confirma un poco las tesis que mantengo normalmente en mi colaboración regular, como sabes, en Gara, ¿no? Es decir, yo a mí me da la sensación, y vamos, la sensación, tengo casi la certeza de que en estas elecciones la diferencia de votación en favor de algunas formaciones, como por ejemplo las formaciones políticas nacionalistas, más nacionalistas de Cataluña y de Euskal Herria, por ejemplo, tienen una importancia fundamental y hay que hacerles una lectura, por ejemplo, en Euskal Herria muy especial. Es decir, se trata exactamente de enviar al Parlamento Europeo, por el cual tienen absoluto desinterés la mayoría de los europeos, como demuestra esta escasa participación, ¿no? En algunos sitios me parece que fue en Eslovaquia, raya ya en lo risible, creo que es más del 80% que se ha abstenido. Entonces, claro, quiere decir esto una cosa, que en Euskal Herria, por ejemplo, interesa mucho Cataluña, interesa mucho mandar exactamente diputados nacionalistas, porque saben que el Parlamento Europeo no va a servir efectivamente para la política del sistema, ¿no? No significa nada. Pero, sin embargo, sí significa mucho para estas naciones, para estos pueblos, para estas naciones, como por ejemplo Euskal Herria, Cataluña, que tienen, es decir, que están luchando por su propia libertad frente a los estados dominantes, que las dominan o que van políticamente, las dominan políticamente. Entonces, claro, son unas elecciones donde la gente acude para mandar gente que hable de la libertad de estos países, de las necesidades reales de estos países frente al monstruo, a la gran organización institucional europea. Pero claro, y además esta creencia mía lo refuerza el dato que dabais, que es tremendo, de la formación del Le Pen, que por lo visto es la primera formación, ¿no?
Según los sondeos.
Estamos hablando, claro, en este momento las urnas no han sido abiertas todavía. Pero bueno, pero si se da exactamente los sondeos, que sabes que ahora se hacen con mucha eficacia, ¿no? Muchas veces los sondeos pues dan prácticamente lo que después va a salir, porque, en fin, hay técnicas ya de sondeo muy importantes a pie de urna que dan una realidad muy concreta. Entonces, claro, fíjate lo de Le Pen. Le Pen, por ejemplo, no, los que votan por Le Pen exactamente votan por otro tipo de nacionalismo, que es la xenofobia, ¿no? Es decir, votan por unas ideas exactamente de un verticalismo social, de una interés de los viejos franceses, por ejemplo, frente a los pueblos extraños, para ellos, a los pueblos extraños que están llegando y que están siendo una realidad en Francia, como en otros países, como en Alemania, pueden ser una realidad importante. Date cuenta que los alemanes también están asistiendo al renacimiento del nazismo bastante importante, o del extremismo a la derecha. En fin, si no queremos hablar de nazismo, para olvidar un poco la historia, que por mucho que la olvidemos sigue ahí. Entonces, claro, yo la lectura es esta. Es decir, para la gente que quiere, que está bien dentro del sistema y que está bien dentro de su estado, como son, por ejemplo, están bien, digo, políticamente, como es, por ejemplo, los españoles o otros, pues claro, pues no van a las urnas. Dicen, miren ustedes, Europa es una cosa muy, muy, muy lejana. No olvidéis una cosa, que los presidentes americanos, si haces un examen porcentual de las votaciones, los presidentes americanos no salen elegidos por más del 17 o el 18% de la ciudadanía, y a veces mucho menos, O sea que es el que está dentro del sistema alojado perfectamente no va. no va, entre otras cosas, porque estas grandes organizaciones políticas, y claro, ahí vuelvo a insistir otra vez en las teorías que defiendo, están alejadas ya totalmente de la política. Es decir, la política tiene que ser cercana, la política tiene que tener sentimientos cercanos. Se dan dos formas de cercanía que se exigen. Por un lado está la libertad que se busca por los partidos nacionalistas, por ejemplo, el abertzalismo, también como muy significativo en Euskadi o en Euskal Herria, el nacionalismo, la agrupación nacionalista ahora de las fuerzas nacionalistas en Cataluña, en fin, y en otros países. Yo quisiese saber también porcentualmente cómo están acudiendo algunos pueblos como los corsos, o cómo están, qué está pasando, por ejemplo, en Bretaña, o qué está pasando en otros sitios, ¿no?, en estos pueblos que se dan en este momento, hasta en Escocia, por parte de las fuerzas nacionalistas. Supongo que los votos, la votación debe ser más importante para ellos que los votos para los partidos que están en el establishment, ¿no?, que están en su perfecto dominio de la situación. Esta votación, realmente, el Parlamento Europeo solo sirve exactamente para encontrar unas vías de libertad, para tener un aparato de resonancia importante en las manos, ¿no?, para manejar con fuerza, para que se les oiga donde están las estructuras de poder, aunque sea para que se les oiga en su protesta, que se les oiga en su afán de libertad, de democracia, de manejo de su propia existencia. Esto para mí es lo que demuestra, es decir, que la política tiene que regresar a la cercanía. Solo interesa la política cercana. Siempre hay más votaciones en los reductos pequeños, en los, digamos, en los espacios pequeños, que en los grandes espacios, ¿no? Yo decía, hay gente que en este momento, por ejemplo, votaría más por cuestiones locales, acudiría más un francés por una cuestión local que tenga, en uno de los distritos franceses, votaría mucho más que por Europa. Europa lo dan por supuesto ya. Lo dan por supuesto, pero además lo dan por supuesto desde un espíritu triste y grave, porque dan por supuesto de que esas grandes maquinarias son inaccesibles, que no les sirve para nada, que ellos esperan sus elecciones, a lo mejor sus elecciones departamentales, como puede ocurrir en Francia o en Alemania, sus elecciones para concejos próximos o instituciones próximas, como en Italia. Es decir, lo europeo ya no tiene ningún sentido. Yo creo que Europa ha fracasado, es decir, el mercado común era otra cosa. Los fundadores del mercado común buscaban otra cosa, buscaban que no hubiese otra guerra por los grandes intereses, por ejemplo, la comunidad del carbón y el acero, todas aquellas cosas, porque de acercamiento y para evitar otra guerra mundial, o por lo menos otra guerra europea. Y entonces, para lo demás, no interesa, pero a Euskal Herria, a Cataluña, y esas naciones que quieren su libertad. A mí, por ejemplo, en este momento me interesaría, me da mucha curiosidad saber qué ha pasado con los corsos, o saber lo que ha pasado con ciertos distritos nórdicos, o con ciertas, de ciertos departamentos italianos del norte y todo esto, si hay allí fuerzas nacionalistas, como hay, a ver qué expresión tienen.
Yo, Antonio, sobre eso no te puedo dar datos, porque evidentemente no hay datos oficiales al respecto. Si puedo ir metiendo datos poquito a poquito, a medida que vamos avanzando, sí, en la charla, datos oficiales que van llegando. Mencionabas, por ejemplo, Eslovaquia, ¿no? En el 2009 la participación fue del 19%, en el 2014, y estamos hablando ya de cerrada la votación, ha sido del 13%. Tú lo decías, muy significativo el resultado, por ejemplo, en los Países Bajos.
En Eslovaquia, ¿verdad?
Sí, en Eslovaquia ha sido de un 13% la participación. Creo que ha sido el país de la Unión Europea donde menos ha ido la gente a votar.
Primera hora ya era el 85, ahora por lo que veo está ya en el 87 la abstención.
Bueno, es definitivo ya, además, ha sido del 87%. Estos son datos cerrada la votación, así que 87% de abstención en Eslovaquia. Bueno, pues dato impresionante a tener muy en cuenta. Cerrada la votación también en Países Bajos, bueno, pues ha ido a votar el 37% de la gente, en Austria un 45%, cerrada la votación siempre en Malta, es donde más ha ido a votar la gente, un 74%, en la República Checa ha acudido solo un 20% a votar, en Letonia ha acudido un 30%. Bueno, esos son algunos datos que recibimos ya con la votación cerrada de participación. Sí. Antonio, en clave estatal, te quería preguntar, no sé cómo hacerlo, se habla mucho del principio del fin del bipartidismo. ¿Eso tú cómo lo ves? ¿Como una realidad o más bien como un espejismo o algo así?
¿Lo del bipartidismo?
¿Lo del fin del bipartidismo a nivel del Estado español?
Totalmente, que se habla... no, que acaba el fin. Es que el bipartidismo es el sistema actualmente. Es decir, en este momento, y a mí esto me recuerda, perdóname, me recuerda una cosa, y vuelvo a hablar del Estado español. Cuando había las elecciones, después de la restauración borbónica, entre liberales y conservadores. Es decir, allí pues se fundó el bipartidismo. Es muy curioso, porque ese bipartidismo se hacía a base de... bueno, claro, como expresa su propia... ¿no? La sustitución de liberales por conservadores y conservadores por liberales, que se pactaba ya antes de las elecciones. Es decir, antes de las elecciones se decía, bueno, ahora os va a tocar gobernar a vosotros, ¿no? Bueno, pues más o menos las votaciones, claro, a base del caciquismo, van a ser estas esta vez. Y entonces salían esos datos, y unas veces pues era el señor Maura y otras veces era el señor Moret, y así funcionaba la cosa, el sistema. Bueno, pues este sistema, que en España, como todas esas cosas, se reproducen periódicamente con una gran fuerza, ese bipartidismo se había extendido al mundo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué puedes votar fuera de los demócratas o de los republicanos? Nada. Son partidos pequeños, partidos locales, que además no tienen más interés que unas cuestiones locales también que estén sobre la marcha. En Inglaterra, bueno, incluso van eliminando al partido intermedio que era liberal, y están conservadores y socialistas, y los liberales van para porque Inglaterra, como dice Hugh Thomas y una serie de autores reunidos en un libro, en Inglaterra no es una democracia, es un sistema. Es distinto, es decir, se vota pues por unas clases determinadas, por unas costumbres determinadas, por una visión del mundo determinada en la vida diaria, y entonces, pues bueno, tienes conservadores y laboristas, y en medio hay un partido liberal que unas veces sirve de balance para ayudar más a un partido a otro y decidir algunos huecos que quedan por rellenar en el nicho político, ¿no? Pero que efectivamente ese bipartidismo está fracasado ya, y ese bipartidismo es el que se ha fundado en Europa. En Europa, al fin y al cabo, tienes el Partido Popular, los populares, los del Partido Popular, y tienes después los socialistas. Claro, ahí lo que hay que introducir son exactamente estos grupos emergentes de los nacionalistas, que, ojo, no significa una votación normal. Fíjate que Eslovaquia, que quería su libertad, pues ha desentendido ya también, diciendo, bueno, miren, ustedes lo pasen bien, pero bueno, pero el bipartidismo en este momento ha fracasado por una cosa, porque es que el bipartidismo ya no tiene ningún objeto, y entonces los que de verdad interesan son esos partidos nacionalistas o esos partidos que cambian, en Francia, por ejemplo, Le Pen, o en otro sentido, hablando, no los quiero meter entre los nacionalistas tal como los entendemos nosotros, ¿no? Pero esos partidos que pueden efectivamente abrir en la sociedad un hueco de pensamiento, una cosa distinta de lo que significa el Estado, porque los partidos del bipartidismo exactamente son una pura función del Estado, son brazos del Estado nada más. Y esto se está acabando porque, claro, está acabando el sistema económico que lo sostiene y el Estado social que lo sostiene, y muchas cosas en este momento está quebrando el bipartidismo. Y entonces la gente que se queda en casa exactamente dice, miren ustedes, como no me interesan los partidos, yo no voy a votar. Pero claro, los vascos, los catalanes, bueno, van a votar sencillamente porque tienen que resolver un problema muy grave, que es el problema exactamente del ser o no ser como pueblos, el seguir en el combate, el decir, no, oiga, perdonen, nosotros tenemos una idea distinta de estar ya en la sociedad y de concebir a nuestro propio pueblo, ¿no?, en el aspecto político.
Bueno, Antonio, antes hablaba, bueno, daba yo unos datos, digamos, por encima de la estimación de voto de esos sondeos que llegaban desde el Estado francés. Sí. Hay más fuentes, ¿eh? Por ejemplo, France Info ahora mismo hace público otro sondeo, y como tú decías, los sondeos cada vez atinan más, vamos a decir. Bueno, según ese sondeo, el Frente Nacional de Marine Le Pen obtendría un 25% de los votos, la UMP un 20,3%, el Partido Socialista Francés del actual presidente François Hollande obtendría un 14,7%, increíble el batacazo que se da Hollande.
Sí.
El Modem obtendría un 10%, los Verdes un 8,7% y el Front de Gauche obtendría un 6,6%. Bueno, esos datos, ¿eh? Yo por ir comentando algunos datos que van apareciendo en las redes sociales. Antonio, otra pregunta que te quería hacer. No sé si te has enterado que hoy también ha habido irregularidades. Casualidad o no, con los pueblos deciden que si faltaban papeletas en un colegio electoral, que si no otra las quitaban o estaban medio escondidas, ¿te sorprende?
¿Cómo?
Que decía que hoy también ha habido irregularidades,
sí,
precisamente con la coalición Los Pueblos Deciden. En algunos lugares faltaban las papeletas, en otros estaban medio escondidas. Bueno, de hecho,
sí,
Los Pueblos Deciden como tal ha interpuesto una denuncia ante la, bueno, la sede central electoral.
Ya. Bueno, date cuenta una cosa, por ejemplo, de que en Cataluña, pues bueno, se habían instalado mesas aparte, marginales desde el punto de vista institucional, claro. Se habían planteado mesas que, bueno, se habían levantado desde el Supremo a la Junta Nacional, en este caso a la Junta Estatal Electoral Española.
Del multireferéndum.
Claro, ¿no? Porque no quieren nada que suene a referéndum. Es que, en el fondo, ya te digo, se trata de situar en una tribuna, que quieran o no quieran, va a tener resonancia, las personas que hablen para denunciar. Esto va a dar paso a la denuncia de muchas cosas, y en los sitios donde la ultraderecha sigue, ha aparecido otra vez con fuerza, pero no la derecha que está en las instituciones, sino la derecha que vuelva a estar en la calle, que vuelva a atacar como en Francia, porque figúrate tú, casi si la votación la interpretásemos en un sentido democrático habitual, en un sentido de esto que llamamos la democracia del sistema y tal, bueno, Francia entraba en una etapa revolucionaria con un 25% del Le Pen. O sea que eso está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Yo creo que es el fracaso. Lo que expresan estas elecciones es el fracaso de Europa como continuidad de unas estructuras políticas que ya no sirven a la sociedad y que evidentemente en el terreno económico está llevando que Europa, no sé si tiene en este momento, Europa tiene 50 o 55 millones de parados, de los cuales España, unos 50 millones, España está todavía en el 25, 24, no sé, 8 o 24, 9 o, y tal, ya veremos después los datos lo que dan, es decir, la mitad de los parados son españoles de Europa. Pero entonces, claro, todas estas cosas no nos engañemos, ante ello hay una cosa, la gente que quiere otra vez unos gobiernos verticales que les resuelvan las cosas y que evidentemente entregarse a una dictadura ideológica como Francia con Le Pen y si resuelvan usted a la brava, o exactamente las votaciones que tienen los vascos, los catalanes, los y que quieren los pueblos corsos, por ejemplo, vuelvo a repetir, sí, porque es lo que nos llama más la atención como movimiento nacionalista fuera del Estado español, ¿no? Para mí, por lo menos en mis análisis, que esta gente lo que quiere es ir a un sitio donde diga, no, oiga, yo lo que quiero es que me den ustedes un altavoz para decir las cosas, porque estoy harto de que las cosas que se dicen de mí no son ciertas porque lo tapan las medios de comunicación institucionalizados o la fuerza de la comunicación o todo esto, y claro, entonces hay que ir a ese sitio, pero Europa, como esa Europa de ciudadano no existe, Europa no crea a los europeos. Yo creo que los verdaderos europeos estaban cuando empezó, no sé, en el tiempo de antes de la guerra del 14, que eran las grandes potencias europeas con un espíritu de la ilustración, ese espíritu determinado, que vivían de las colonias. Pero claro, Europa ya es en este momento un sistema autocolonial dominado por los franceses o por los alemanes. No vamos a olvidar las declaraciones de hace unos días de Hollande y las declaraciones de la Merkel. La Merkel dijo, evidentemente, la Unión Europea no es una cuestión social, no es una unión social. Son muy graves estas declaraciones. Pero es que mientras decían esto, pues claro, Hollande hizo una... Sarkozy hizo unas declaraciones mortales, diciendo, no, Europa hay que vigilarla porque Europa no podemos creer en el mito de la unidad europea. Europa es la reunión de Francia con Alemania aceptando la primacía exactamente de Alemania, ¿no? para resolver asuntos. O sea que esto ya lo han dicho de una manera clarísima. Esto ya no tiene ninguna... Y claro, ante eso, ¿qué quieres que haga la gente? O una de dos, o se resignan exactamente a ser sujetos pasivos de una política y bueno, y que hagan lo que quieran los poderosos, o y claro, entonces, ¿para qué van a ir a las urnas?
Antonio, para ir terminando, porque son ya las 8:30 y tenemos que, sí, que ir en busca de más conexiones, de más datos, otro dato de última hora, por ejemplo, en este caso en Portugal, bueno, se espera que la abstención sea de entre el 61% y el 66%, bueno, dejando de lado Portugal y el poniendo el punto de mira en el Estado español, decías tú antes que el bipartidismo en el Estado español ha fracasado, que los grupos emergentes tienen mucho que decir al respecto. Te quería hacer una última pregunta porque parece que algo se empieza a mover desde abajo y a la izquierda. Lo digo porque los sondeos, bueno, más que los sondeos, las encuestas de estas últimas semanas auguran una fuerte subida a Izquierda Unida y también esa aparición de Podemos. ¿Cómo ves tú ese panorama desde el punto de vista de la izquierda a nivel del Estado español?
Bueno, en el Estado español, evidentemente, la subida de Izquierda Unida, hombre, porcentualmente es importante. En cifras absolutas, hombre, todavía Izquierda Unida está acusando una cosa, que es la eliminación de lo que significa realmente el Partido Comunista, ¿no? Yo esto muchas veces lo digo ahí, por ejemplo, en Euskadi, yo siento muchísimo que los comunistas se hayan dividido, ¿no? Porque se hayan ido los de Anitza del partido, exactamente, y que quieran estar en el partido español, ser una voz del Partido también Comunista Español, porque estas cosas están ya acabando con el comunismo. Pero claro, hay mucha gente que sigue. No olvidéis una cosa, lo que está pasando en Rusia, por ejemplo. En Rusia el Partido Comunista es un partido muy fuerte, ¿eh? En este momento no es un partido residual. Está situado detrás de los dos grandes partidos, pero situado con una voz importante. No olvidéis, por ejemplo, que las demostraciones que se han hecho en Ucrania, en la parte prorrusa, las banderas muchas volvían a ser las banderas rojas con la hoz y el martillo. Y claro, no es que yo lo vea esto así de una manera sentimental y que le dé, pero tiene fuerza, ¿eh? O sea que no. Fíjate que Sarkozy decía, por ejemplo, que aquello que estábamos hablando, la zona económica francesa-alemana nos permitiría defender mejor nuestros intereses frente a la presencia alemana, eliminando nuestras desventajas fiscales y sociales. Además, nos permitiría tomar la delantera ante los 18 países que forman nuestra unión monetaria. Habla de esto. Y después, claro, pues dice que hay que abandonar el mito que se tenía exactamente de la igualdad de los países en Europa, que no, que son países desigual, y emplea la palabra mito. Entonces, bueno, ante todo esto, estas elecciones hay que leerlas al margen. Es decir, estas elecciones es curioso porque lo vamos a tener que leer en lo que llamaríamos el suburbio político, dándole al suburbio, en este caso, lo que no está metido en el cogollo del sistema. Y hay que leer estas elecciones así. Es que lo que va a salir exactamente es los que quieren protestar por su libertad. Los países ahora en Europa que se han desatado de sus antiguos estados, fíjate tú, qué alta cifra tienen de abstención. Casi todos, lo de Eslovaquia, por ejemplo, que ya se ha desatado de lo que era aquella Checoslovaquia, que verdaderamente era un dominio de Chequia y todo esto. Bueno, bien, todo esto exactamente hay que leer así estas elecciones, como un gran fracaso europeo, como un gran fracaso del bipartidismo, como una forma de enviar fuerzas de protestas a un lugar elevado como ser teóricamente o institucionalmente el Partido Europeo. Lo demás no tiene valor ninguno, vamos.
Antonio, son ya las 8:34 de la mañana, tenemos que despedirte. Eso sí, te lo vuelvo a decir, creo que la última vez que te tuvimos aquí en InfoZazpi Ratia dije lo mismo. Ha sido un lujo y un placer, Antonio, mi esker.
Un abrazo fuerte.
Otro abrazo para ti, Besar Cadabat.
Adiós.